Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Muy buenas amigas, muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. Para ello, tengo aquí a dos tertulianos entregados, como son, por un lado, el pronosticador oficial del programa, Carlos Vicent. ¿Qué tal, Carlos?
Un placer, como siempre, Álvaro.
Y nuestro último fichaje, que ha sido llegar y besar el santo porque me decía, no, yo para este mismo viernes estoy disponible. Es un placer que esté por aquí Raúl Forés. ¡Hola, Raúl!
Muy buenas. Todo un honor, la verdad, y un placer.
Para escucharnos, tomad nota en directo los viernes a la 1 de la tarde, si os lo habéis perdido los sábados a las 3 y media, a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia. En streaming, por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, a través de la app gratuita UPV Comunica para escucharnos en podcast, también en nostresport.com y en nuestras redes sociales, @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Haro. ¡Vamos con los titulares! El Sevilla arrolla al Valencia.
Los valencianistas salen goleados del Pizjuán y suman una segunda derrota consecutiva.
El Villarreal suma su primera victoria de la temporada.
El submarino amarillo golea al Elche y consigue ganar su primer partido esta campaña.
El Levante no levanta cabeza.
Los granotas vuelven a perder en casa del Celta de Vigo y se colocan a un punto del descenso.
El Elche sale goleado de Villarreal.
Los ilicitanos no pueden contra el Villarreal y ya piensan en el partido ante la Real Sociedad.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Bueno, pues nos lo tenemos merecido. En el programa anterior hablábamos del buen estado de forma del Valencia y como no podía ser de otra manera, el espacio-tiempo ha querido que seamos gafes. Que después de estar comentando todas las cualidades que se le pueden dar ahora mismo, positivas casi todas, al cuadro que ha reconvertido por completo José Bordalás, llegan ahora dos resultados bastante negativos, aunque no por ello desilusionantes. El primero de ellos, el de Mestalla 1-2 ante el Real Madrid en un partido en el que, por qué no decirlo, el Valencia fue superior. Cogió la pelota, dominó, puso las ocasiones más claras del partido, presionó al Real Madrid haciendo que se sintiese pequeño incluso en campo propio y se logró adelantarse en el marcador con un gol de Hugo Duro, del que quizá no muchos esperasen que tuviese un impacto inmediato, pero ahí está, apareciendo desde ya en los momentos importantes y en el primer instante en el que Bordalás le da boleto de cara a la temporada. Lo conocía bien de Getafe al bueno de Hugo Duro. En Valencia también lo conocían bien, quizá más por un mítico gol en aquellos cuartos de Copa del Rey, más que por su rendimiento en las últimas temporadas. Pero ahí está Hugo Duro, que ya empieza a aportar su semillita desde el principio. Y ahí parecía que el Valencia lo tenía prácticamente hecho. Se plantaba en los minutos finales con la superioridad, con la sensación de que no solo le competía a esos rivales directos de la temporada pasada, como podían ser Osasuna, como podía ser Granada, como podía ser Alavés. Sin embargo, el Real Madrid sacó su espíritu competitivo al máximo esplendor, sacó ese gen que tan arriba sitúa siempre a los blancos y prácticamente lo remontó todo en cuestión de 4 minutitos, primero con un gol de Vinicius, que tiene la mala fortuna de rebotar en un defensa, se cuela por el palo contrario a donde tenía pensado disparar el brasileño. Finalmente, Karim Benzema, a falta de un minuto para llegar al descuento, aprovecha una mala salida de Georgi Mamardashvili y cuela el balón en la portería, remontando ese 1-0 inicial de Hugo Duro. Un 1-2 que sellaba la primera derrota de la temporada, pero no por ello... generando una mala imagen del Valencia. Repetimos, el cuadro de Bordalás al final le había dejado todo. Le faltó energía en los últimos minutos, eso sí. Y eso es algo que, por desgracia, arrastró consigo para la jornada intersemanal ante el Sevilla, donde por primera vez vimos al nuevo Valencia con muchas dudas, sobre todo en cuanto a juego, en cuanto a intensidad, y con dos problemas principales. El primero de ellos, que al final, pese a que ha conseguido lavar esa imagen gris de la temporada pasada junto a Javi Gracia, todavía está un escaloncito por debajo de los equipos punteros de la tabla. Y por otra parte, cuando el equipo está cansado y depende de la unidad B, aparecen los problemas, porque el 11 titular da esperanzas. Sin embargo, el banquillo muchas veces genera dudas por doquier. Y ahí es cuando el Sevilla aprovechó tanto el cansancio de la máxima exigencia del partido ante el Real Madrid como las bajas en el 11 del Valencia con lesiones importantes como la de Carlos Soler, como la de José Luis Gallá. En cosa de 20 minutos ya iba ganando el cuadro hispalense en casa 3-0 en la jornada intersemanal con goles del Papu Gómez, un gol de auténtico chiste el que marca Montiel centrando un balón que bota hasta dos veces, no sabe Lato también cómo interviene en esa jugada, Mamardasvili que se queda mirándola como quien ve una gaviota en medio de la playa, se cuela el balón. Luego Rafa Mir marca el tercero y aunque Hugo Duro de nuevo aparece en su cita con el gol para recortar distancias, lo cierto es que el Sevilla fue muy superior. ¿Cómo habéis visto al Valencia, os pregunto, en estas dos jornadas? Y si realmente el contraste es tan grande con respecto a esos primeros cuatro partidos de Liga de los que también hablábamos.
Hombre, yo creo que esto entraba en los esquemas de todos, pero aún así es el mal de comentarista. Hablábamos la semana pasada de esa esperanza, de esa ilusión que teníamos que estábamos viendo en Valencia irreconocible a buenas en comparación con el año pasado. Y claro, llegan estos dos golpes duros que sobre todo se gestan en los últimos minutos del partido contra Real Madrid y en los primeros 30 minutos nefastos del Valencia contra el Sevilla. Y claro, a uno le merma psicológicamente. Pero luego, si te pones específicamente a ver los detalles por los cuales han venido estos resultados, comprendes de que el equipo no se puede sustentar tan fácilmente. Esto es un proyecto que se ha gestado, pero que no tiene la convicción de serlo como el proyecto que, por ejemplo, realizó Marcelino y Mateu. El pilar fundamental de este Valencia se basaba en Carlos Soler, en José Luis Gallá, en Mamardasvili en la portería, que fue una imagen, un portero, un jugador que emergió de la nada, que nadie sabía que podía dar lo que nos ha dado hoy, y sobre todo en un Thierry Correia que ha explotado a una versión irreconocible para nadie hace un año o hace dos, y ahora mismo te plantas el día del Real Madrid con la lesión de Carlos Soler, con la baja de Correia, esa rotura, que todavía no tenemos la fecha ni el motivo de qué pasará en un futuro con él. Y claro, llegan los últimos minutos, el físico pasa factura, pese a que el Real Madrid sí que es verdad que jugó contra el Inter de Milán un partido muy exigido físicamente entre semana, y llega en los últimos 5 minutos, te destrozan psicológicamente, comienzas contra el Sevilla mal, a partir de ahí como la corriente te lleva hacia un dinamismo fatal, y en 30 minutos se te ha ido el partido contra el Sevilla y has palmado contra el Madrid.
Bueno, en parte yo estoy de acuerdo con Carlos. El partido en Madrid lo compites pese a todo, pese a que en la primera parte tienes que hacer, recordemos, dos cambios de dos bajas muy sensibles como son Carlos Soler y Thierry Correia, además en dos ventanas diferentes. ¿Qué pasa? Esto al final en el fútbol actual solo tenemos tres ventanas. ¿Qué pasa? En la segunda parte el Valencia solo puede hacer una ventana de cambios. Se queda con tres cambios cuando en un partido tan exigido físicamente el Valencia aguanta hasta el minuto 75-80 dando la cara con jugadores que llevan jugando casi los 90. Y al final creo que en Sevilla lo que te pasa en Mestalla contra el Madrid puede pasar porque te enfrentas al Real Madrid por circunstancias y al final te meten dos goles porque es el Real Madrid, pero creo que justo eso se pagó en Sevilla, porque te vas con la sensación de que al Sevilla, jugando a medio gas, no le hacen falta más que 30 minutos o 25 minutos para meterte tres goles y cerrar el partido. Entonces, sensaciones malas, no del todo. Creo que hay que seguir compitiendo. Al final el equipo en Sevilla, pese a todo, la segunda parte la acaba compitiendo, porque el partido, tú ves los primeros 25 minutos y te puede parecer de un 7-0, bien fácil, porque marcan en cada ocasión que llegan prácticamente. Pero al final el equipo, aunque sea con una cara B y con muchas bajas muy sensibles, porque como ha comentado Carlos, tanto Soler como Gallá, como incluso ahora Thierry Correia, son jugadores esenciales en el Valencia. Y hay que mirar para el futuro. Quizás esos equipos, Real Madrid y Sevilla, este año no estén al alcance, porque están un peldaño por encima en cuanto a equipo, en cuanto a trabajo, en cuanto a proyecto. Pero este Valencia tiene muy buena pinta, y más con Bordalás. Está sacando cosas muy buenas de todos los jugadores, y sobre todo trabajo. Es tiempo y paciencia.
Son dos mundos totalmente distintos, ¿no? Al final, el encuentro frente al Real Madrid es un poco, o viene más bien a rebufo de lo que veníamos viendo las jornadas pasadas, con un equipo competitivo que en ningún caso le temblaron las piernas frente al Real Madrid, pese a que venía de realizar también un muy buen arranque con futbolistas de la talla de Karim Benzema, que ha realizado unos números estratosféricos, también de un Vinicius Junior, que ni mucho menos es ese futbolista fallón de la temporada pasada. En cualquier caso, el Valencia compitió de tú a tú en todo momento. De hecho, la gran mayoría de los que vieron el partido coinciden en que el Valencia mereció como mínimo el empate, como mínimo, porque de hecho la victoria, si hubiese quedársela sobre el papel o agarrándonos a las sensaciones, podría habérsela llevado el 4 de Bordalás, pero al final esto es fútbol, ¿no? Y quien aprovecha más las ocasiones se termina llevando los puntos. Pero el encuentro frente al Sevilla destapó realmente las debilidades de este equipo, porque algunas debía tener. No todo iba a ser de color de rosa, no todo iba a ser una solidez defensiva tan grande, o por lo menos comparada con la de la temporada pasada, o un ataque demoledor y dañino en cada acercamiento a la portería. Varios futbolistas no estuvieron bien, fruto del cansancio, fruto de las rotaciones, porque al final hay jugadores o hay nombres que sorprenden un poco que todavía puedan estar en el 11 del Valencia. Ese caso es el caso de Jason, o Jason, como cada uno le quiera llamar, un jugador que no contaba para Bordalás, se le buscaba salida, finalmente se queda, porque él mismo rechaza una oferta, parece ser, en los últimos días, y es titular frente al Sevilla, porque no hay otra. Porque al final, este equipo, en cuanto tiene bajas, tiene que recurrir a futbolistas que ni dan el nivel ni se contaba con ellos. En este caso, Jason, cuyo papel fue absolutamente testimonial y fue sustituido al descanso, también estuvo mal frente al Sevilla Omar Alderete, porque hay que decirlo, arrancó muy bien la temporada, pero estuvo lento. De hecho, Rafa Mir en el tercer gol le gana la carrera, pese a que el central paraguayo tenía la posición ganada claramente, y es sustituido al descanso porque tiene una amarilla, y si Bordalás no lo cambia, se queda el Valencia con 10 en el minuto 48 fácilmente. Pero otro de los nombres de los que hay que hablar es el de Georgi Mamardashvili, un futbolista, el georgiano, portero que venía a priori con dinámica de filial, pero que a base de méritos propios había conseguido hacerse un hueco. No tiene su día, eso sí, frente al Sevilla. Ya había dudas con él un poco en ese segundo gol del Madrid que marca Karim Benzema, de si sale bien, de si sale mal, porque al final Karim Benzema le tiene ganada la posición en el remate, se queda un poco a por uvas Georgi, pero bueno, la opinión general era de seguir manteniéndole la portería. Después del partido frente al Sevilla, en el que claramente sale señalado en los tres goles, existe debate en la portería, más si cabe de lo que estaba ya presente, porque al final Jasper Cillessen quiere jugar.
Bueno, yo la verdad es que no veo ningún debate, porque estamos siendo un poco injustos a la hora de valorar esto, visto lo visto, y teniendo en cuenta solo estos dos únicos partidos. Sí que es verdad que el fútbol son dinámicas, es presente, y no puedes tener a un jugador que te hace una pifiada que te cuesta puntos en tu 11 titular. Pero si nos vamos, por ejemplo, al partido del Madrid, Georgi te salva 3 balones de gol del Real Madrid, y me vienen a la cabeza, Como me pondría a venir a la cabeza un café con leche. Es que Georgi debería ser una pieza fundamental a la que le demos una importancia que se la merece y una confianza que la está teniendo. Yo creo que la afición no le juzga, sí que es verdad que lo critica, porque la crítica siempre es buena, y Giorgi sí que es verdad que peca en dos de los goles contra Sevilla. No creo el del Real Madrid, porque como comentaba Cañizares en el programa de Movistar de la Casa del Fútbol, es un balón que cuelga Vinicius perfecto. Entonces, si él no se adelanta, Benzema remata a placer. Si él sale, te la juegas y pasa lo que pasa. Entonces yo creo que era un gol que iba a encajar el Valencia sí o sí. Pero aún así, la gente que lo está sometiendo a duras críticas, está atacando contra su persona y hasta diciendo que no tiene el nivel del Valencia, yo creo que son gente que poco entiende de fútbol y poca memoria tiene.
Puede que no sea ni tan blanco ni tan negro al final, ¿no? Ni Exacto. Era un portero galáctico en las primeras jornadas, ni tampoco ahora es un muerto, como
es que
dice.
Tiene 20 años. ¿Qué queremos?
En cierta parte yo opino lo mismo, pero no estoy de acuerdo en que creo que ahora mismo es el momento de darle una oportunidad a Cillessen. No por nada, sino porque Giorgi acaba el partido de Madrid tocado mentalmente. Se le nota en el partido del Pijuán, porque los primeros 25-30 minutos son de eso, de no tener la cabeza en el sitio, de estar dándole vueltas a un error. Ese error provoca otro error y así en un bucle eterno. Entonces creo, no por nada, no porque dude de que sea un portero más que válido, incluso en mi opinión tiene facultades de ser un portero de talla mundial, creo que ahora es el momento de sentarlo, aunque sea un partido, dos partidos, tres partidos. No por nada, sino por darle un toque de atención. Es un portero muy joven. Si ahora mismo le ofreces mucho, si le das toda la confianza hasta cuando está mal, puede que siga en ese bucle. Entonces creo que ahora es el momento, incluso a Cillessen al final le estás pagando mucho dinero, no para que esté en el banquillo, sino para que también dé la talla, y este año no ha tenido la oportunidad. Y creo que ahora es el momento idóneo de hacerlo. También defiendo que con la temporada que lleva Giorgi, pese a dos partidos, no es el momento de matarlo, ni mucho menos. Quizás el momento de darle un descanso mental y que reflexione, que trabaje y más adelante que siga en la misma dinámica en la que estaba, porque está por encima de Cillessen, ciertamente. Y el nivel que se ha demostrado tan solo en estos dos últimos partidos no tiene nada que ver, porque Cillessen la temporada pasada no tiene ni mucho menos el nivel por el que se le fichó. Entonces, igual que pienso que es el momento de sentarlo para que reflexione, creo que en un par de semanas, tres jornadas, incluso después del parón de selecciones, volver a darle una oportunidad a ver si puede estar más centrado.
En una cosa estaremos de acuerdo. Chaume, descartado.
Bueno, Chaume que ni siquiera entraba, ¿no?, en el debate, aunque Baik lo pone sobre la mesa. Carlos, que por un lado opina que debe seguir Giorgi bajo palos. Raúl, que apuesta por una oportunidad para Cillessen. Le voy a preguntar a nuestro compañero Jorge Ruiz, al que no sé si tengo al otro lado de la línea. Jorge, ¿estás por ahí?
Sí, que me tienes, sí. Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué me cuentas de ese debate en la portería? Que si ya estaba presente de por sí desde la jornada 1, por ese buen nivel de Giorgi durante la pretemporada, comparado con el nombre que atesora Cillessen, durante las primeras jornadas Bordalás apostó por el georgiano, sobre todo por rendimiento. ¿Es ahora momento de dar entrada al holandés después del partido que realiza Giorgi frente al Sevilla?
El momento era en el primer parón de selecciones. Tenía ahí Bordalás la excusa perfecta para poner al holandés de inicio. Ahora es complicado que vaya a cambiar de portero a estas alturas. Sí que creo que en dos jornadas vuelva de otro parón de liga y Cillessen ahí sí que va a tener muchas opciones de volver a la portería. Tuve una conversación con Cillessen, que eso no lo habéis comentado, hace un par de semanas, porque Cillessen se esperaba ser titular en liga después del parón de selecciones, estaba cabizbajo y Bordalás le insistió en que iba a tener la oportunidad y Mamardashvili erraba. Y van pasando los partidos, Mamardashvili no está bien, porque contra Real Madrid, ha dicho Baik que hizo tres paradas de mérito, no hizo ninguna parada de mérito, y contra Sevilla ya vimos que era un polvorín, como ha dicho Raúl, que mentalmente no está ya preparado para salir de inicio. Pero bueno, ahora es momento de entrenador, es momento de Bordalás, de decidir qué es lo mejor para el equipo. Yo creo que va a seguir apostando por el georgiano, porque si pone a Cillessen contra el Athletic Club de Bilbao y te endosan tres goles, vuelves a tener un problema y bien gordo. Así que ahora mismo creo que va a seguir con Mamardashvili. Yo no seguiría con él, pero creo que es lo que va a hacer Bordalás. y después del parón de selecciones, ahí es cuando tiene otra vez la oportunidad de cambiar de portero, pero ahora no es momento, por dinámica y por inercia no tiene que cambiar mucho al equipo. Valencia está bien, ahora mismo es cuarto o quinto de la liga con 10 puntos, va a ser una liga muy igualada, no nos podemos dejar llevar por un partido, por una mala actuación, pero sí que es cierto que Cillessen es un perro viejo, que esta semana seguro que ya le está comiendo la oreja a Bordalás, recordándole esa charla que tuvieron los dos, y yo creo que más pronto que tarde va a volver a Orlando esa portería, seguro.
Es un marrón en todos los sentidos, sobre todo para Bordalás quizá, porque por un lado, si quita a Giorgi, lo señala en parte públicamente y quizá destroce la autoestima de Mamardashvili, que no deja de ser un portero muy joven y que se veía, ¿no?, ante la gran oportunidad de su vida, quizá vea cómo se le escapa de las manos por un mal partido, pero también por parte de Cillessen, ¿no? Si después del encuentro frente al Sevilla, en el que quizá Jasper haya visto mal a su compañero en portería, ni aun en esas tiene la oportunidad de jugar de titular, igual piensa, oye, ¿qué hago en este equipo? Me voy a marchar en invierno, ¿no?
Sí, bueno, y además estamos hablando del Valencia. Hay que tener exigencia, y si un jugador no está preparado y está actuando con malos partidos de una manera consecutiva, la consecuencia es el banquillo. No estamos para regalar tampoco a nadie los minutos, y sin Mamardashvili. Yo creo que ya va desde la jornada 2 ya dejando dudas en portería, pues es momento de darle también relevo en bajo palos. Yo creo que va a seguir con él, pero yo sí que intentaría cambiar al portero, que sí les empezara a sumar minutos, porque hay un partido después del parón, que es contra el Barcelona, que creo que es muy importante, tanto para el Valencia y seguramente también para el Barcelona, porque la dinámica de los culés tampoco es buena. Va a ser un partido por todo lo alto, de dos equipos que creo que van a pelear por lo mismo esta temporada, que es Europa. Ya no digo Champions, porque no veo a ninguno de los dos equipos ahora mismo con plantilla suficiente como para pelearla hasta el final, pero quién sabe, ¿no? Veo tres equipos por encima del resto y luego ya una terna de varios clubes que van a estar peleándolo. Lo dicho, para no irnos mucho del debate, yo creo que sigue con Mamardashvili, pero que pronto sí les envuelve, seguro. Y es un bendito problema este debate, ¿eh? No es tampoco... Yo creo que Bordalás tampoco cree que es un marrón. El año pasado sí que era un marrón decidir entre Jaume y Cristian Rivero. Ahora tienes a Mamardashvili y a Jasper Cillessen, el portero titular de Holanda, si va todo bien, y un portero con mucho futuro como Mamardashvili.
Bueno, desde luego el debate es bien diferente. Hablábamos antes un poco de la dinámica en la que viene el Valencia, que después de tres primeras victorias y un empate que dejaban muy buenas sensaciones, ahora suma dos derrotas. Sin embargo, las sensaciones tampoco son para dar un vuelco a la situación, ¿no? O para que el aficionado dé un giro de 180 grados a la percepción que tenía de la temporada. Al final, contra el Real Madrid se compitió. Es cierto que frente al Sevilla la imagen fue bien distinta a lo que veníamos viendo, pero también con ciertos justificantes, ¿no? Y es que al final, por un lado tienes el cansancio, por un lado tienes las bajas que son muy importantes, como la de Gallá, como la de Soler, como la de Thierry Correia, que te obligan a meter a futbolistas con nivel dudoso para un Valencia competitivo, y al final entra ahí también otro de los hándicaps con los que deberá competir Bordalás, que es la unidad B, que no transmite ni mucho menos la confianza que transmite el once titular. Por lo tanto, ¿qué sensaciones te deja a ti el Valencia en estas primeras jornadas de Liga?
Pues va a ser un equipo que ya tiene el sello impregnado de José Bordalás, yo creo que desde la jornada 1. Va a ser un equipo que va a pelear la Europa League como mínimo. Como decía antes, va a haber una terna de equipos en esa cuarta posición que van a estar hasta el final compitiendo. Y por ahora las sensaciones son buenas. Contra el Madrid fuiste mejor hasta el minuto 70, hasta que las piernas y el cansancio dijeron basta. Pero creo que el cansancio en este caso no es excusa para lo que vimos en Sevilla, porque es muy difícil que los jugadores en el minuto 22 estén ya fatigados. Y en el minuto 22 llevas perdiendo 3-0 en el marcador. Sobre la unidad B, más que unidad B, es que no puedes comparar a ninguno de esos jugadores con Carlos Soler, con José Luis Gallá, que son dos de los futbolistas que más en forma están del fútbol español, ni tampoco con Thierry Correia, un poco más de lo mismo, de los mejores laterales derechos que tiene ahora mismo la primera división. Por lo tanto, claro, todo aquel que intente sustituir a estos futbolistas pues puede quedar en mala posición, pero creo que Fulquier es una espada más de Bordalás, no lo considero ni unidad B, creo que es de sus 13-14 jugadores a los que va a dar minutos, pero claro, Toni Lato, pese al buen partido que hizo contra el Madrid, ya se le dieron las costuras contra el Sevilla. Y ojo, otro nombre que creo que está dando mucho que hablar y creo que ya es titular en el Valencia es Hugo Duro, que partía como suplente de Cherisev y la mala fortuna del ruso con otra lesión creo que le va a relegar ya en el banquillo a partir de la siguiente jornada, cuando vuelva el ruso a competir. Creo que Hugo Duro se está ganando con muy buenos minutos en la titularidad, con goles además, un futbolista que todo lo que hace lo hace con sentido, con mucho peligro en el área. Es un futbolista muy peligroso y la pisa con bastante frecuencia, y es un poco lo que pide Bordalás, que sus extremos y sus delanteros sean muy verticales y que aprovechen las ocasiones que tienen. Creo que, por decir algo, de esa unidad D destacamos a Hugo Duro, sin ninguna duda.
Muy buen nivel de Hugo Duro, lo comentábamos antes, 2 goles en 2 titularidades para él. Él se lo reinventa a Bordalás de banda izquierda ante esa lesión de Denis Cheryshev, que tampoco venía haciendo malos partidos. Me ha sorprendido, la verdad, el nivel de Hugo Duro. Yo lo veía más como un futbolista a medio o largo plazo para que se fuese curtiendo con Bordalás y de ahí ya jugar un papel interesante en el Valencia, pero ha tenido un impacto inmediato que sin duda le está viniendo bien al equipo. Para ir cerrando, Jorge, con el Valencia, hablemos de este sábado, que a las 4:15 hay una oportunidad para redimirse de estos 2 últimos pinchazos ante el Athletic Club, que viene tocado quizá a nivel psicológico después de esa última derrota en casa 1-2 ante el Rayo Vallecano, con gol del Tigre Falcao en el ultimísimo minuto, pero que aún así ha arrancado bien la temporada. 9 puntos en 6 partidos, 1 menos que el Valencia, por lo tanto, equipo de... un choque entre rivales directos. ¿Cómo ves que llega el Valencia de cara a este partido? Y si crees que va a seguir arrastrando un poco el cansancio y los mismos problemas que comentábamos en base a las jornadas intersemanales.
Bueno, en este club he de decir que rotó mucho. En su anterior partido contra el Rayo Vallecano, hasta 7 futbolistas rotó Marcelino. Yo creo que se confió un poco, no se esperaba esa derrota en casa contra los rayistas, al final acabó palmando y con malas sensaciones. Yo creo que el Valencia, como te digo, yo creo que va a venir con ganas de resarcirse después de ese mal partido contra el Sevilla. Puedes tener una empanada, puedes tener ese día donde no te sale nada, pero 2 ya no son excusa. Y creo que Bordalás esta semana habrá impregnado a los futbolistas de mucha intensidad, de no dormirse en los primeros minutos. Y en Mestalla, he de decir que al Valencia se le da bien al Atlético de Bilbao. 86 partidos en Liga, 50 victorias. Por lo tanto, creo que va a ser un partido igualado. Marcelino conoce bien la casa, conoce bien el Valencia y su dinámica. Por supuesto que conoce también a José Bordalás. Veremos si hay salud o no. Está ahí la polémica entre los dos aún un poco en el aire. Y creo que va a ser un partido, como decía, muy igualado. Espero un Atlético muy combativo, como siempre que juega contra el Valencia, y como tú bien decías, un duelo directo. Ahora sí que vamos a poder ver o poder reflejar mejor el termómetro del Valencia, dónde está, si en Europa League, si puede competir por cotas más altas, si por la Conference League. Es un partido totalmente directo, y aunque haya bajas por parte del Valencia, también las hay en el equipo visitante, y el cansancio es para todos. Ayer salía Piqué y también acusaba el cansancio después de que el Barcelona descansara hace un par de semanas en Liga. Por lo tanto, creo que el tema del cansancio no afecta solo al Valencia, sino a todos los equipos de primera división, porque el calendario... estaríamos una hora hablando del calendario y de cómo apretado está, también con los parones de selecciones, para mí, algunos inútiles. Por lo tanto, no hay excusa. Creo que Bordalás tiene plantilla de sobra para rotar aún. Hay que darle más protagonismo a Rasic, a Marcos André, al propio Hugo Duro, que empezó a jugar contra Osasuna. En fin, el Valencia tiene motivos de sobra. Ojo con este lateral izquierdo Alderete. Cuidado con esa opción. Yo no me sorprendería ver a Alderete de lateral contra el Athletic Club, una posición que él conoce, y para darle relevo a un Lato que ya dejó dudas en el Tijuán y que no es del gusto de Bordalás. Recordamos que Lato es la opción 3 en el lateral izquierdo, porque jugaba Gallá, contra el Madrid jugó Fulquiera ahí por la lesión de Gallá. Y ya, claro, se lesionó Correa y tuvo que poner a Lato.
Madre mía, miedo me da, Jorge, ese Alderete en el lateral izquierdo. Venga, os voy a pedir un pronóstico, empiezo contigo.
Bueno, pues yo apuesto por el 1-0.
1-0, el unocerismo por bandera. ¿Raúl?
Yo creo que 2-0.
¿Carlos?
5 goles encajados en 2 partidos. Creo que el Valencia no va a acabar con portería 0, entonces 5-2.
Bueno, pues ahí quedan los resultados de cada uno. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí en un programa más, como siempre.
Nada, vosotros, compañeros. Saludos.
Vamos a ver si el Valencia consigue cerrar esa dinámica ligeramente negativa en la que ha entrado después de 2 derrotas, aunque, por supuesto, el balance general da señales muy esperanzadoras, hablemos de un equipo que no las da. Por contra, que es el Levante Unión Deportiva, que avanzan las semanas y de momento sigue sin dar señales de mejora, sigue sin dar señales de optimismo. Puede que en parte sí, en el encuentro del pasado fin de semana ante el Elche, en el que el equipo, después de haber realizado un pésimo encuentro ante el Rayo Vallecano la semana anterior, donde lo mejor fue el puntito que rascó, pese a que el Rayo marcó en el descuento, lo cierto es que podría haber bailado por completo al Levante ante su propio público. Frente al Elche, en el Martínez Valero, la cosa cambió un poco, vimos un Levante más protagonista, sin tanto miedo, menos retraído, con más ganas de tener la pelota, con la irrupción de jugadores muy importantes de cara a lo que va a restar de temporada y que por algún motivo estaban opacados, como era el caso de Pablo Martínez y de Pepelu, más el segundo que el primero en cuestión de falta de protagonismo. Pero aún así, el Elche aprovechó la única que tuvo en una jugada muy trastabillada, después de 3-4 rebotes, un tiro que rebota en la pierna de Duarte, un despeje en la cabeza de no sé quién. Al final parecía eso el camarote de los hermanos March, y marca Lucas Pérez un muy buen disparo con la zurda, que poco puede hacer Dani Cárdenas. Bien es cierto que luego en la segunda parte Morales aprovecha un error, o mejor dicho, Dani Gómez aprovecha un error de la defensa del Elche, que después Morales convierte en el 1-1, pero de nuevo era un empate que seguía sin romper la sequía de victorias. Como tampoco fue así en el encuentro de la jornada intersemanal ante el Celta, 0-2, de nuevo viendo la versión más gris del Levante de Paco López, que parecía que tenía más miedo a perder que ganas de conseguir los primeros 3 puntos de la temporada, y la bola se va haciendo más y más y más grande. Pasan las semanas, pasan los meses, el levantinismo sigue sin encontrar ningún tipo de alegría. De hecho, está a un tropiezo, y estos son números, de igualar la peor racha de victorias el Levante en su historia en Primera División, que es de 15, cosechada por Muñiz en la temporada 2017-18, que resultó en el despido del entrenador Muñiz, precisamente en favor de Paco López. Ahora le tocará ponerse en ese mismo lugar. En cualquier caso, la dinámica que atraviesa el Levante es muy preocupante. Es de equipo que, si hablamos de inercias, ahora mismo es candidato al descenso. ¿Qué le sucede al Levante, Raúl?
Bueno, es muy buena pregunta, porque pese a todo, o pese a lo que pueda parecer, yo creo que el Levante no acaba jugando mal ningún partido. Es decir, tiene un fútbol bueno, tiene plantilla muy buena, que pese a que ahora mismo, por dinámica, sea un candidato al descenso, comparando plantillas, yo creo que la del Levante está un peldaño por encima de otra serie de equipos. Pero es que el problema, que pese a que pueda ser una opinión un poco que no comparta el levantinismo, creo que ahora mismo no es el momento de echar a Paco López. ¿Por qué? Porque yo he visto a un Levante con Paco López de hacer un gran fútbol, de jugar bien, de ser un equipo ofensivamente muy bueno, pero el problema, y lo viene arrastrando desde esta racha de partidos, es la defensa. Es un problema de motivación y sobre todo de concentración. El otro día contra el Celta lo vimos, un error en la salida. Parece que cada vez que te haga un contraataque el equipo contrario, te generen una ocasión clara de gol o incluso te marquen gol.
Y que es frustrante al final, porque ¿veías el partido del Levante frente al Celta? ¿Cómo? Dentro de lo que cabe, la defensa estaba actuando a buen papel, sin dejar huecos. De hecho, ni Iago Aspas ni Santi Mina habían compadecido en ataque. Y al final todo se tuerce por un error absurdo de Robert Pierre en una salida de balón, que se le escapa la pelota y te marcan a la contra el Celta. Y el segundo llega también por un error clamoroso de Bezo, que se come un bote del balón y ahí llega el 0-2. Por eso, que la fragilidad defensiva ya no es que sea una asignatura pendiente que esté ahí, es que directamente te está matando.
Así es, el Levante al final se siente muy cómodo defensivamente en repliegue. ¿Por qué? Porque ve que cuando tiene un mínimo de espacio o tiene que arriesgar un poco, enseguida se sienten muy débiles, cometen muchos errores, faltas de confianza. Pero claro, es el Levante y el Levante tiene su seña de identidad, no puede perder ese carácter ofensivo. Yo creo que quizás hay que cambiar una serie de piezas, meter o tener más claro la defensa de tres con dos carrileros, que al final en defensa tengan que replegar y tener dos carrileros muy largos, porque arriba con Roger y con Morales tienes mucha, mucha dinamita. El otro día, pese a lo que pudiera pasar, las ocasiones más claras hasta que mete el gol Yago Aspas son del Levante. Cierto es que Roger no tuvo su día, pero bueno, al final esperemos que sea tiempo al tiempo, que el Levante pueda mejorar, pero yo creo que ahora no es el momento de Paco López. Y solo quiero remarcar una última cosa, me sorprendió mucho Pepelu. Creo que hizo una gran actuación, que se merece muchas más oportunidades y que puede ser, junto a Campaña, se pueden hacer dueños de ese mediocampo porque son futbolistas parecidos, con mucho recorrido y que defensivamente son dos grandes jugadores.
Son ahora mismo la gran ilusión a la que se agarra el levantinismo ante la falta de resultados en el campo. Por un lado Pepelu, Pablo Martínez, que no es canterano, pero sí un chico del filial que venía haciéndolo bien en segunda la temporada pasada. Dani Cárdenas, que ahí está compitiéndole el puesto a Aitor, que sigue siendo un porterazo, aunque ahora tenga su puesto más competido. Por supuesto, Cantero en ataque. Al final, las perlas de la cantera es un poco a lo que se agarra el levantinismo después de este arranque de temporada tan desolador, en el que ya no solo hablamos de fragilidad defensiva, porque al final siempre ha sido uno de los contras que ha tenido el planteamiento de Paco López, pero bueno, entraba dentro de ese Levante animado del que siempre se habla, ¿no? Es una fiesta ver al Levante, dice siempre el aficionado neutro. Pues desgracia ya ni eso, porque en ataque tienen totalmente la pólvora mojada, falta muchísima chispa, falta muchísima electricidad. Un poco de frutos es quizá el que rompe un poco con la monotonía en ese sentido, pero ya lo estamos viendo, incluso cuando el Levante tiene ocasiones tan clamorosas como las de Roger, una de ellas ante el Celta en el mismísimo corazón del área, que manda las nubes, y después el penalti, que también es un poco reflejo de la falta quizá de confianza o la ansiedad que sufre el equipo de ver cómo, no metiendo ese penalti, se le puede venir todo encima, y así fue. Al final pasan las semanas, ves que los resultados no llegan, se hace toda una bola tremenda, y el que tiene que poner calma en ese sentido es Paco, que si bien en ruedas de prensa lanza, a mi parecer, el mensaje correcto, como es el de tranquilos, los resultados llegarán y demás, parece que no consigue implantarlo en el vestuario. Por lo tanto, para poner otro tema sobre la mesa, como es un poco el del puesto del entrenador, porque sí, a día de hoy, si hay un puesto de un entrenador discutido en esta liga, es un poco el tema de Paco López. Te pregunto, Carlos, porque Raúl me decía que debe seguir. ¿Crees que es el momento de producirse un relevo en el banquillo, Granota?
Voy a ser claro, sin Paco López el Levante desciende, no hay más. Se ha hecho ya un esquema, se ha hecho ya un estilo de juego, el Levante alegre, y con el Levante alegre vas a tener que morir esta temporada, teniendo a Robert Pierre, a Mustafi y a Bezo. Que Mustafi puede llegar, pero es que el problema crónico del Levante lo va a seguir teniendo, y es la defensa, porque hubo tres errores, uno en la primera parte y los dos que te condenan, en un partido vital, que te hacen perder los tres puntos, y ahora te viene el Barcelona y el Getafe, y veremos si el Getafe continúa con Michel o revierte la situación, y el Barcelona no tiene acumulo.
Pero hablas de un poco del Levante atrevido y realmente tampoco lo estamos viendo en ataque, ¿no? Falla la defensa y falla también la parcela ofensiva, que era antes a lo que tú te agarrabas.
Evidentemente, pero si lo piensas en seco, si tú no encajas, ya sumas. Y al fin y al cabo, el Levante es que es una casa de locos detrás. Y da igual si le dejas esas oportunidades y esos goles en bandeja al Celta, al Elche, al Barcelona, al Getafe o al Baibonense. Te lo van a marcar.
Ahora mismo los granotas son decimosextos, con 4 puntos, que salen de 4 empates, 0 victorias. Son uno de los 4 equipos que todavía no ha conseguido estrenar el casillero de triunfos en lo que llevamos de liga. Y no parece que la cosa pueda cambiar este fin de semana en el Camp Nou, porque el siguiente rival que viene no es moco de pavo, es el Fútbol Club Barcelona. O quizás sí sea el momento de dar el mazazo, ¿no? Porque vemos cómo a lo largo de estas semanas el juego del Barça deja unas dudas tremendas, es un océano de dudas, con un estilo de juego sin definir, con jugadores que van por el campo que parecen almas en pena, destrozando por completo lo que ha sido la base del Fútbol Club Barcelona triunfadora en todos estos últimos años. De hecho, en los últimos partidos el equipo parecía que se dedicaba únicamente a centrar balones a la olla y quien pudiese rematarlos los remataba, pero al final no deja de ser una estrategia que te puede plantear un equipo de tercera división en una primera ronda de Copa del Rey si te ha tocado un coco, ¿no? El Barça está muy mal tanto a nivel deportivo como a nivel institucional, fuera de los terrenos de juego. Veíamos esta semana el enorme lío que existe entre Koeman y Laporta, que uno le lanza pullitas al otro en rueda de prensa, el otro con las peñas raja directamente de Koeman que si hay que echarlo, se le echará, no dicho con estas palabras, pero bueno, hablaba de cambios inmediatos. La cosa es que parece que Koeman va a llegar al duelo del domingo en el Camp Nou frente al Levante. Por eso os lanzo una última preguntilla. ¿Creéis que pese a la mala situación del Levante puede dar el asalto al Camp Nou aprovechando todo el lío, tanto deportivo como extradeportivo, que tiene el Barça? Porque los precedentes son los que son. 19 visitas del Levante al Camp Nou, 19 derrotas. ¿Será la primera vez que se consiga puntuar en el Camp Nou?
Sinceramente, creo que es el momento. Pese a lo que pueda parecer, el Levante tiene mucho menos que perder que el Barça ahora mismo. La situación en Camp Barça es insostenible a día de hoy y quizás sea el Levante el que haga explotar esa situación, pero bueno, nosotros nos alegraremos de ello. Y creo que si precisamente antes he dicho que la defensa en este partido o el sistema de esos tres defensas con dos carrileros tiene que implantarlo el Levante y tenerlo claro, creo que este es el partido idóneo, y más en el Camp Nou, con la pólvora que tienes arriba, si tienen el día acertado y más viendo el poco peligro que genera el Barça con equipos replegados, creo que es el momento de meter esa defensa de 5, aunque pueda parecer un poco extraño para el Levante, pero meter esa defensa de 5, buscar la ocasión cuando llegue y enchufarla.
Carlos,
brevemente, 20 visitas van a ser 20 derrotas. No está Koeman en el banquillo y el Levante va a pagar los platos rotos, desgraciadamente. Esa es mi opinión.
Bueno, pues ahí queda dicho. Bueno, te pregunto por un pronóstico entonces. Es que si ya me vienes con esa,
pues,
me vas a hablar de un 10-0.
Tristemente, es que la dinámica del Levante me hace tener la temperatura de éxtasis con ellos por los suelos. Y la verdad es que no lo veo revirtiendo esta malísima evolución futbolística que está teniendo y desgraciadamente puedo decirte un 4-0, 5-0, sin despeinarme. Tristemente es esto, esta es la realidad, porque luego te va a llegar el Barcelona y las que no enchufa Memphis Depay en el nuevo Carranza, pues te la puede meter. Porque después también tienes ahí unos jugadores que están todos señalados y que pueden hacerle perfectamente la cama a un entrenador que raja de ellos.
Pesimismo generalizado con el Levante es normal, ¿eh? A día de hoy son pocas las señas que dan un mínimo halo de luz al que agarrarse, pero bueno, vendrán tiempos mejores para el levantinismo, o eso esperamos. Nos tomamos una pequeña pausa y volvemos enseguida con básquet.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas
Todo Ciclismo. Ciclistas históricos,
información técnica,
viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es.
Radio.upv.es.
Y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
Radio.upv.es. Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostresport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Continúa el camino triunfal histórico de las chicas de Rubén Burgos, que la temporada pasada ya estrenaron palmarés a lo grande con el título de la Eurocup Women, y el pasado domingo, ante Perfumerías Avenida, conquistaron la Supercopa Femenina en Tenerife, 81-63, primer trofeo de la temporada y el primero de carácter nacional que conquista el club. El Valencia pronto consiguió imponer su superioridad parcial incluido de 37-13, ahí es nada, entre el segundo y el tercer cuarto, noqueando a un Perfumerías que, si bien llegaba con bajas importantes, había conquistado 9 de sus últimas 11 Supercopas de España. Este Valencia Basket ya no es un aspirante revelación, directamente come en la mesa de los más grandes, Raúl.
Así es, el Valencia Basket está demostrando este año, y bueno, lo ha demostrado con esta Supercopa, que está en una etapa de crecimiento brutal, brutal, que tiene jugadoras que están dispuestas a ganarlo todo, y tiene equipo para ello. Hay que confiar en ellas, porque este triunfo da muchas esperanzas de futuro.
Hay que destacar, por supuesto, el papel de Raquel Carrera, muy importante a nivel defensivo, el de Keral Casas, con 15 puntos en la final, y cómo no, el de Cristina Ubiña, 11 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, nombrada MVP del torneo.
Así es, hicieron un partidazo, especialmente, bueno, reconocida MVP Cristina Ubiña, más que merecido, hizo un partido muy, muy completo. Y bueno, al final son un trío matador. Acaban con el Perfumerías Avenida, que había sido el que había controlado todos los títulos nacionales durante los últimos años.
Es el gran coco, sí.
Exacto, y ha llegado el Valencia Basket Femenino y las ha bajado de esa nube.
No dejan de ser jugadoras que venían de disputar los Juegos Olímpicos este verano. Realmente siguen justificando el nivel que ofrecen cada temporada. Las malas noticias nos llegan, sin embargo, porque también hay que mencionarlo, en Euroliga, de la que toca despedirse definitivamente esta temporada tras las derrotas del martes ante el Esquío italiano y el jueves frente al Tango Bucks francés en la prórroga.
Así es una pena muy grande, porque este equipo yo creo que se merecía, y bueno, estaba destinado a jugar la Euroliga este año después de ganar la Eurocup el año pasado. Y bueno, era el objetivo de este año, ciertamente. ¿Ha sido un fracaso? No, porque se va a seguir compitiendo, pero es una pena. Al final, en el partido contra el Familia Esquío, te pagas el meter tan pocos puntos, porque defensivamente eres muy fuerte. Es un partido de muy pocos puntos, 48-56. Sobre todo pagas el meter tan pocos tiros de campo, no tener el día acertado en el tiro, y que pues al final tus mejores jugadoras, como son Casas y Ubiñas, meten 2 de 12 en tiros de campo. Pero bueno, es una pena que ya sí que es verdad que después el partido contra el Bulls lo intentas remediar, pero ya sabes que estás eliminada. Porque el partido entre el equipo italiano y el equipo francés se juega el partido el día de antes, y ya sabes que estás eliminada, y ya con tu mejor jugadora lesionada, y en esta dinámica de, pues al final pierdes el partido, pero lo pierdes en la prórroga, que pese a todo, pese a lo que podía parecer, lo peleas, lo compites, y ahí estás. Esto demuestra que a largo plazo, si no ha sido este año, el año que viene, el Valencia Basket Femenino va a estar ahí peleando con las más grandes. Y oye, no es momento de lamentarse, es momento de seguir compitiendo, y muy orgulloso de todas las jugadoras.
Desilusión un poco por esa eliminación de la Euroliga, aunque ahora tendrá la oportunidad de revalidar título en la Eurocup. Aún así, hay que seguir aplaudiendo el gran papel realizado en la Supercopa de España. Veremos si logran desquitarse un poquito de esta eliminación en el debut en Liga, que se va a producir este domingo ante el Euskotren, con la duda de Keral Casas. Veremos si finalmente llega, porque ya se perdió los últimos encuentros de la fase previa de Euroliga. Y también hay que hablar del masculino, del proyecto que lleva ahora mismo en sus manos Joan Peñarroya, porque la temporada, es cierto, está arrancando de la manera más desastrosa posible. Primero con derrota en la Supercopa, derrota en el debut de Liga, con bajas muy importantes. Aquí tiene un poco que agarrarse este Valencia Basket, si me lo puedes decir brevemente, Raúl, para el siguiente partido ante el Manresa.
Tiene que agarrarse al espíritu que ha tenido siempre, hacerse muy fuerte en la Fonteta, competir y seguir haciendo lo que está haciendo siempre, ese juego que le caracteriza. Y bueno, pese a que ahora tengan tantos lesionados, porque tienen bajas muy sensibles, tienen que ir a jugar a Manresa con todas las ganas y seguir con la dinámica. Bueno, al revés, cambiar esa dinámica ahora mismo que tienen mala y seguro que podrán hacerlo.
Sin López Aróstegui, sin Jasiel Rivero, sin Hermansson, sin Prepelic, bajas muy importantes, aunque vuelven Neno Dimitrijević y Laveri. Veremos si llega pronto la primera victoria del Valencia Basket de Joan Peñarroya. Vamos con una pequeña pausa y volvemos con el bloque polideportivo.
Nostresport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Motociclismo.
Jordi Torres se proclama campeón del mundo en motos eléctricas.
Triatlón.
Teresa Rives y Santiago Martínez, campeones autonómicos de triatlón media distancia en Oliva.
Baloncesto.
Nou Basket Femení Castelló, campeón de la Liga Valenciana Femenina.
Tenis.
Martina Trevisan se convierte en la primera ganadora del BBVA Open Internacional de Valencia en tenis.
Y como cada semana en Ponte las Zapatillas tenemos protagonista, en este caso alguien de quien venimos hablando precisamente en el programa de hoy, Queral Casas, jugadora y capitana del Valencia Basket, así como olímpica con la selección española. La escuchamos.
Bueno, pues en nuestro Sport Radio tenemos una invitada de lujo, una invitada especial, y es nada más y nada menos que una de las capitanas de este Valencia Basket femenino que tantos éxitos nos está dando estos últimos años. Ella es Queral Casas. Yo quería preguntarte, Queral, ¿cómo viviste los Juegos Olímpicos? Recordemos que has estado en Tokio, has tenido ese lujo, ¿no?, de estar representando a España en los Juegos Olímpicos. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia?
Ha sido una experiencia bonita a la vez que dura, porque bueno, al final era mi sueño por cumplir en el mundo del baloncesto. Creo que los Juegos es algo especial. Es verdad que con el tema COVID, la gente que ha estado anteriormente me ha dicho que cambia mucho la cosa, pero aún así, no sé, el tema de... A mí lo que más me ha llamado la atención es el tema de ir por la Villa Olímpica, encontrarte con famosos tan natural, ¿no?, que estás comiendo al lado de Pau Gasol, entonces es lo que me llevo de eso, porque luego al fin es verdad que los objetivos... de baloncesto no, de pista no se cumplieron, no fue como nos hubiera gustado a todos, pero bueno, así es el deporte, ¿no?, a veces.
Bueno, claro, como tú ya has comentado, pues en Tokio creo que todo el mundo lo sabe que no hubo público. ¿Cómo se afectó en especial a ti y también a todo el equipo, pues ese factor?
Claro, es que tiene que ser muy diferente. Yo no había estado en otros, pero me han dicho que era muy diferente y me lo imagino, porque al final jugábamos en un pabellón enorme que estaba vacío. Es diferente.
Y ya hablando un poco de la selección española como equipo, ¿cómo ves el futuro de esta selección?
Sí, yo creo que tenemos mucho talento. Es verdad que no somos la única selección con mucho talento. Ahí está la gracia también, ¿no?, que no sea fácil. Creo que hemos vivido años muy buenos, creo que se han juntado muchas generaciones con jugadoras muy buenas, pues, ¿no?, durante unos 10 años. No podemos compararnos con ellas, las que vienen, pero todo requiere su tiempo, ¿no? Y bueno, si se forma bien el equipo, yo creo que no te digo ganar oros ni subirnos al podio cada verano como se ha hecho estos últimos años. Pero bueno, no subirte al podio, hacer un cuarto mundial no es tampoco, o sea, tendría que ser algo bueno, ¿no? Pues bueno, poco a poco.
Esta es una pregunta que es obligada, que te tengo que hacer, y es, bueno, este verano ha salido toda la polémica de Lucas Mondelo. ¿Cómo lo viviste tú en primera persona y sobre todo cómo afectó esto al equipo?
No, yo tengo mis vivencias que no voy a contar. Supongo que cada uno habla de lo que ha sentido, de lo que ha vivido, cuando quiere o cuando puede, no sé. No tengo nada que opinar sobre lo que han dicho ellas, sobre sus vivencias. Yo tengo las mías que no voy a hablar.
Bueno, ya dejando un poco de lado la selección española, vamos a meternos de lleno en Valencia Basket. Quería preguntarte, la primera pregunta es si ves capaz a esta plantilla, ya sé que obviamente pues ha habido fichajes, pero prácticamente sois las mismas. ¿Ves capaz a este Valencia Basket de repetir o mejorar lo que hiciste el año pasado?
Hombre, sí, ¿no? Tenemos el mismo equipo. Ojalá que sí. cada año hemos ido un paso, ¿no? Un paso a paso, cada año un poco más, así que bueno, ese año pasado jugamos tres finales, que este año no sea solo jugarlas, que las ganemos, ¿no? Ojalá, un doblete aunque sea. Estaría bien. Creo que es una ventaja también tener al menos al principio de temporada, tener el mismo equipo a la hora de conocerte, de jugar así con más ritmo. Bueno, ojalá sea así.
Recordando todas las gestas que hicisteis el año pasado, quería preguntarte, ¿cuál fue para ti tu mejor momento? El mejor momento que viviste, ya sabemos que fue un año complicado con el tema de la pandemia, pero ¿cuál tienes ahí grabado en la cabeza?
Bueno, pues el llegar de Hungría, estaba todo esto, toda la alquería llena de gente, fue muy bonito. Al final Valencia es una ciudad de baloncesto, se nota porque a mí en Girona en la calle no me conoce nadie y aquí me paran mucha gente y digo, pues sí, Valencia es una ciudad muy grande, pero es verdad que se ve mucho el baloncesto y pues la Fonteta pues siempre está, incluso en el baloncesto femenino, que no en todas las ciudades, por desgracia, se llenan, ¿no?, los pabellones. Aquí la Fonteta siempre están con nosotros y fue una pena no poder disfrutar de ellos el año pasado como nos hubiera gustado. Encima la Eurocup la ganamos, pero la ganamos fuera, pero el llegar fue muy bonito.
Bueno, Keral, ahora quería preguntarte, te hemos leído en varias entrevistas que has concedido a varios medios de comunicación que, bueno, llegar para ti a Valencia Basket ha sido todo una alegría, ¿no?, y un cambio en tu vida, y que estás muy orgullosa de haber llegado aquí. Quería preguntarte, ¿ha sido una de las mejores decisiones de tu vida llegar al Valencia Basket?
Sí, la verdad es que lo he hablado bastantes veces, que claro, yo cuando fiché en Valencia yo estaba en Sopron, que jugamos la Final Four de Euroliga, y yo cuando fiché aquí no sabía todavía si iban a jugar Eurocup, pero el interés que mostraron en mí, que además me lo demuestran cada día, que me valoran mucho, el proyecto, la ambición que tenían, es que lo tenía clarísimo, y al final yo creo que el sitio donde ir es Valencia, donde todo el mundo quiere ir, y la verdad es que me siento afortunada por ello, y pues voy a aprovechar al máximo estar aquí, y ya te digo, al final es muy importante el tema pista, pero también hay que ser feliz fuera, creo, porque la vida es muy corta, más la de un deportista, entonces aquí es que lo tienes todo.
Y ya entrando de lleno a esta nueva temporada, ¿no?, a la temporada 21-22, bueno, esta pretemporada habéis jugado solo dos amistosos, que parece que os estáis acostumbrando, porque la temporada pasada también fue una pretemporada muy corta, de tan solo un partido. ¿Cómo valoras este tipo de pretemporadas tan cortas?
No, hombre, lo bonito, la pretemporada nunca es bonita, porque eso, o sea, es muerte. Pero es verdad que los partidillos te dan vidilla, ¿no? Al final tampoco es lo mismo jugar contra ti mismo, o sea, contra tu equipo, que está muy bien competir en los entrenos y tal, pero siempre es diferente cuando lo haces contra alguien, ¿no?, de fuera, que no saben exactamente tus jugadas, a la hora de reaccionar y tal. Pero bueno, creo que no somos los únicos que hemos tenido este tipo de pretemporada. Así que bueno, no, ojalá hubieran habido más, pero es lo que hay.
Preguntándote ya en el plano personal, quería preguntarte que cuáles son tus objetivos personales, ya no solo esta temporada, sino a largo plazo.
Bueno, al final ya te digo, yo tanto por el club como por el cuerpo técnico, como por mis compañeras, me siento muy valorada. Creo que confían desde el primer día mucho en mí, y pues más que nada devolver esa confianza, ¿no?, en la pista. Intentar ayudar al máximo al equipo con lo que se me pida, pues para cumplir los objetivos que tiene el club.
Bueno, estamos viendo que el Valencia Basket como club está creciendo mucho, ha creado ya hace unos años la alquería, también va a crear, si no recuerdo mal, el año 2022 va a tener el nuevo pabellón. ¿Qué valoración haces de este proyecto a futuro que está desarrollando el Valencia Basket?
Digo, somos la envidia de cualquiera, porque yo tengo muchas amigas, cuando estaba en el extranjero, tengo muchas amigas serbias, francesas, y es que Valencia es el sitio donde ir ahora, o sea, donde la gente quiere ir, por la ciudad, pero sobre todo por el proyecto, por la ambición que tiene este club. Ya te digo, me siento súper afortunada de estar aquí, y ojalá por muchos años.
Ahora quería preguntarte, saliendo un poco de las preguntas habituales que te hemos hecho, quería preguntarte, pues, ¿cuál ha sido el mejor partido que tú recuerdas con la camiseta del Valencia Basket?
Te diría, lógicamente, la final de la Eurocup, porque ya no por lo que pasa en pista, pero es que te llevas el primer título de Valencia Basket femenino, ¿no? Al final, sí, sin duda te diría la Eurocup, la Final Four, porque esta que está ahí detrás, que se llama Raquel Carrera, Bueno, hice un partidazo, los dos partidazos, pero no sé, creo que la semis también fue, además era contra un equipo al que yo tenía muchas ganas de ganarle, así que no, si digo un partido, la final, porque te llevas el título, pero el ambiente y todo de la Eurocup de la Final Four me gustó mucho.
Esta temporada está volviendo a entrar un poco el público, sí que es verdad que en la Fonteta pues no se puede entrar todavía al 100%, pero sí un 40%. Bueno, me imagino que tendrá muchísimas ganas, ¿no?, de vivir otra vez pues las gradas de la Fonteta llena. Cuéntanos, ¿cuántas ganas tienes de vivir eso otra vez?
Bueno, al final ya te digo, Valencia se vive el baloncesto y se nota, y en la Fonteta, pues es lo que te he dicho antes, siempre, claro, en mi primer año estaba el pabellón lleno, con nosotras, que sí, claro, tengo muchas ganas pues de que la gente lo disfrute con nosotras y de sentirlos, y claro, al final es la gracia también de nuestro deporte, el público.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista, que era que sabemos que no tienes mucho tiempo para entrevistas, y nada, mucha suerte de cara al futuro, y bueno, pues ojalá nos deis tantas alegrías como nos disteis el año pasado.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Bueno, tristemente tenemos que llegar al final de este Nostre Sport Radio. Muchísimas gracias a todos quienes estáis ahí con nosotros cada semana. Por supuesto, me despido de mi mesa redonda. Carlos, gracias por venir.
Un placer, como siempre, Alvarete.
Muchas gracias, Raúl. Brillante debut.
Encantado, la verdad, y espero que sea solo eso, la primera vez de muchas.
Para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1:00 p.m, si os lo habéis perdido, los sábados a las 3:30 a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, a través de la app gratuita de UPV Comunica, para escucharnos en podcast, también en nostresport.com y en nuestras redes sociales, @nostresport. Se despide un servidor, Álvaro Aro, con la canción que, como siempre, nos elige el bueno de Carlos Vicent.
Hombre, yo he elegido a uno de mis grupos favoritos, entrado dentro de la razonabilidad posible, y ya que cumplía 30 años su
álbum. No me sueltes milongas, ¿qué canciones?
Come As You Are, Nirvana, 30 años de Nevermind.
Chao. Come as you are, there's a word, there's a word.